Pues aquí diciembre, aquí un oyente. El día 1 de diciembre, y esto ya se acaba, es que a este año 2025 le quedan 4 naranjazos, de aquí a que lleguemos al día 31. Bueno, y claro, los inviernos, el frío que hace en todas partes, en una cárcel creo que si no colocan la calefacción debidamente hace más frío, y entran muchas ganas de hablar y de contar cosas. Hoy se cuentan muchas en los medios y ahora se las contaremos, se la va a contar Jorge Bustos. Y la carne desnuda y solitaria del dedo que anhela el abrazo del oro.
Cada vez es más largo esto, o sea, yo ya no retengo. O sea, me gustaría...
Bonita perífrasis para bonito. Decir anillo, para decir sí. Anillo.
Muy bonito.
Va dedicada a una amiga mía que...
Vale.
Tiene esa...
Yo lo comparto, sí, hace falta. Pero desnuda no tanto, hace un frío que pela. Perdóname, sí. Que ya sé que tú no pasas frío, pero hace frío.
Bueno, pues vamos a contar todo lo que hay hoy.
Vamos con ello, Carlos. Estamos en diciembre, efectivamente, el año de la rima. Se ha pasado volando. El 2025 ha sido un año de enorme intensidad informativa, y lo fue desde el principio, porque arrancó, si te acuerdas, con la investidura de Donald Trump, y desde entonces ya no han dejado de pasar cosas. Y ojo, porque este último mes promete estar a la altura de los anteriores. No descartemos una próxima noticia de alcance en forma de traca final, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo. Pero vamos primero con el pronóstico del tiempo. Empezamos un lunes de nubes y claros por toda España, que puede dejar lluvias en la zona norte de la península, con más fuerza en la zona de Galicia. También puede llover en el litoral mediterráneo, especialmente en Baleares y sobre todo en Ibiza, en Canarias. Puede llover en el norte de las islas y en general las temperaturas van en ligero descenso, así que empezamos la semana con bastante frío, ¿eh? Frío, sobre todo frío en lugares inhóspitos como la cárcel, por ejemplo, ¿eh? Cuando Nicolás Sarkozy entró en prisión, se llevó consigo un ejemplar de El Conde de Montecristo y se preocupó de que el mundo lo supiera, a modo de declaración de intenciones.
¿Crees que me gusta ser el Conde de Montecristo? Es un hombre terrible, despiadado y frío. Pero no fui yo quien quiso convertirse en ese hombre. Me bastaba con ser Edmond Dantes. No esperaba más de la vida, pero ellos me lo impidieron. Al intentar matar al joven marino, que no le pedía nada a nadie, hicieron nacer al vengador que viene a pedirles cuentas. Peor para ellos.
La novela de Alejandro Dumas, como sabes, es la historia de un hombre encarcelado injustamente que logra escapar de la isla en la que cumple condena, encuentra un tesoro y dedica el resto de su vida y su nueva fortuna a vengarse minuciosamente de quienes le enviaron a la cárcel. Lo que quizá no es tan conocido es que el autor de ese clásico de la novela de aventuras vivió un tiempo en Madrid. Alejandro Dumas, en 1846, fue enviado aquí como corresponsal para informar de la boda de Luisa Fernanda, que era la hija menor de Fernando VII, que se casaba con el duque de Montpensier, que era el hijo menor del penúltimo rey de Francia, Luis Felipe I. El caso es que Dumas se alojó en una pensión de la carrera de San Jerónimo, a escasos metros del Congreso que se inauguraría 4 años después, en 1850. Y en esas cortes de la carrera de San Jerónimo sigue siendo diputado José Luis Ábalos Meco. Siguiendo la estela de Sarkozy, parece que Ábalos también desea enviar algún mensaje a través de la novela de Alejandro Dumas. Eso al menos es lo que ha sugerido su abogado, que le recomendó a los periodistas que se habían congregado en la puerta de Soto del Real que se leyeran El Conde de Montecristo. ¿Significa eso que el exsecretario de organización del PSOE, hoy encarcelado, se propone tirar de la manta para vengarse de quienes él cree que lo han traicionado? ¿Está ya meditando algún plan contra esos antiguos camaradas que ahora lo llaman deleznable, que insinúan que miente porque está trastornado? Pronto lo sabremos. De momento tenemos los dos tuits aquellos que escribió Ábalos antes de entrar en prisión, uno confirmando el pacto del caserío de Sánchez con Otegi y otro acusando a Yolanda Díaz de colar gente indebida en su vivienda oficial. Recordemos que Yolanda le había llamado golfo. Después el exministro concedió una entrevista al Mundo en la que apuntaba directamente a Begoña Gómez por su papel en el rescate de Air Europa. y en cualquier momento podemos tener nuevos capítulos de esta novela de venganza. Ha aparecido una cuenta de X, antes llamado Twitter, que se llama En nombre de Ábalos. In the name of Ábalos. Cuando la vi, lo primero que pensé es que era una falsificación, un fake, una de esas cuentas parodia que se abre un listillo para echarse unas risas y ganar seguidores a base de suplantar la identidad de alguien famoso. Pero resulta que la cuenta es legítima. Al parecer, Ábalos está cediendo su cuenta de X a alguien de su máxima confianza para que hable en su nombre. Te recuerdo que desde su ingreso en prisión el jueves pasado por la tarde, nuestro conde del Peugeot, vizconde de la moción de censura, no tiene acceso a internet ni tampoco tiene teléfono. Así que necesita tener fuera a un colaborador o colaboradora que reciba sus directrices. Quien tuitea en nombre de Ábalos ha actualizado la biografía. Ahora proclama su inocencia y promete luchar por la verdad y la justicia. Bien, pues resulta que ayer domingo por la mañana, después de su tercera noche en prisión, la mano libre que tuitea en nombre de Ábalos escribió lo siguiente: mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar. Fin de la cita. Ahí lo tienes. Ábalos se ve a sí mismo como un auténtico personaje de Dumas, enfrentándose en solitario a su destino desde Soto del Real. La verdad es que Ábalos siempre tuvo buena mano para crear eso que en política llamamos el relato, los marcos discursivos. Una historia que no tiene por qué ser cierta, pero que llega fácilmente a la sensibilidad del público. Ese relato romántico de las bases contra el aparato que le sirvió a Pedro Sánchez para ganar las primarias a Susana Díaz y compañía, llevaba su firma, ¿eh? Y ahora está intentando replicarlo, esa especie de recreación del mito de David contra Goliat, pero aplicándoselo a sí mismo, no a Pedro. Y en realidad, si hacemos memoria, nada de esto es muy novedoso, porque ese cuento ya empezó a narrarlo el mismo día en que dio aquella rueda de prensa en el Congreso para anunciar que se iba al grupo mixto, porque su partido le había abierto expediente de expulsión sin atender a la presunción de inocencia.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Qué literario, ¿eh? Ahora nuestro dudoso héroe está intentando el más difícil todavía, que es presentarse a la vez como víctima del Supremo y del PSOE, de la oposición y del gobierno, de todos. No es probable que le salga bien la jugada con tantos indicios en su contra reunidos ya por los investigadores. Pero él sabe que sí puede atraerse al menos las simpatías de una parte de la sociedad si empieza a disparar contra Pedro Sánchez. Y con vistas al juicio que se le abrirá más o menos en primavera, tiene en su mano además un cambio de estrategia que pase por colaborar con Fiscalía Anticorrupción, aportando pruebas, aportando datos, nombres, explicaciones. Eso que se llama tirar de la manta. Víctor de Aldama lo hizo. Y gracias a su actitud colaborativa, el fiscal le pide solamente 7 años de prisión. No los 24 que le piden a Ábalos o los 19 que le piden a Koldo. ¿Veremos la venganza del conde de Soto del Real? Hoy en El Mundo habla Víctor Ábalos, el hijo mayor del diputado encarcelado. Hasta ahora Víctor no había hablado, pero rompe su silencio para denunciar, ojo, una operación contra su padre que incluía un intento de soborno. Cuenta que Santos Cerdán le ofreció a su padre un cheque en blanco de parte de Pedro Sánchez para comprar su silencio. Y cuenta que le llamaba 300 veces al día el presidente. La cama de casa todavía está caliente, dice, de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas siendo cuatro locos. Los cuatro del Peugeot, efectivamente. 3 conocen ya la cárcel, pero aún no conocemos todo lo que saben.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Caos absoluto en las elecciones generales de Honduras. En un centro de votación, los observadores internacionales han sido expulsados por colectivos afines al partido oficialista. Entre esos observadores estaba nuestro compañero David Alandete, al que también han echado del colegio electoral.
Durante el recuento de los resultados aquí en Honduras, nos han expulsado a periodistas y observadores en uno de los colegios electorales. Eran colectivos afines al gobierno de izquierdas que está intentando perpetuarse entre denuncias de fraude de la oposición.
La oposición de derechas precisamente alerta de que el oficialismo quiere perpetuarse en el poder. Los principales candidatos de estos comicios son Richie Moncada, del oficialista Partido Libertad, y el conservador Nasri Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora respaldada públicamente por el presidente Donald Trump. Uno de los favoritos también es el presentador de televisión Salvador Nasralla. Los resultados de esta caótica jornada electoral los conoceremos dentro de los próximos 30 días.
Y Donald Trump, Jorge, ha confirmado su llamada telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Aunque, como vamos a escuchar, no da muchos detalles sobre el contenido de la conversación. También ha dicho que el cierre del espacio aéreo venezolano no significa un ataque inminente a Venezuela.
En los últimos...
¿Significa su advertencia que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos interpretarlo así?
No lo interpretéis así.
El New York Times ha publicado que ha llamado a Maduro. ¿Le ha llamado?
No quiero comentar, pero sí.
¿Nos puede contar algo?
No, no puedo hacer eso.
Señor presidente, ¿podría decir si la llamada fue bien?
No fue ni bien ni mal la llamada.
Trump ha llegado a decir que es momento de detener a los narcos por tierra una vez eliminados del mar. Y la operación que Estados Unidos está llevando a cabo en el Caribe ya tiene su eco en la política. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, tendrá que responder ante el Senado por el asesinato de supuestos narcotraficantes. Los demócratas lo acusan de cometer crímenes de guerra.
Y aquí en España dejamos atrás un fin de semana negro en las carreteras. 9 fallecidos y 2 heridos en 8 accidentes de tráfico durante este fin de semana.
Precisamente la madrugada de este domingo, 3 jóvenes de 22, 23 y 25 años han perdido la vida en el coche tras salirse de la carretera en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal. El conductor perdió el control del vehículo, que se subió por una isleta y dio varias vueltas de campana. Los 3 chicos eran vecinos de la zona. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid cede el liderato de la Liga al Barça. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Tercer tropiezo consecutivo ya del Real Madrid en la Liga. Empate a 1 anoche ante el Girona, que le sale caro porque deja el liderato liguero en manos del FC Barcelona. Rescató Mbappé desde el punto de penalti ese empate. Y el miércoles los de Xavi Alonso van a visitar al Athletic Club de Bilbao, el nuevo líder, el Barça. Mañana va a recibir a la Atlético de Madrid en la jornada adelantada por la Supercopa de España. Domingo, que nos dejó la victoria 0-2 del Betis ante el Sevilla en un derbi que tuvo que detenerse durante unos cuantos minutos por lanzamiento de objetos desde la grada. Anotamos además la victoria del Villarreal 2-3 ante la Real Sociedad y del Español por la mínima ante el Celta. Esta noche cerramos jornada a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano-Valencia. Por cierto, Julián Calero destituido en el banquillo del Levante, y en la selección española femenina, Aitana Bonmatí abandona la concentración de la selección. Fracturan el peroné, se pierde el partido de vuelta de la final de la Liga de las Naciones mañana, 6:30, ante Alemania en el Estadio Metropolitano.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la 1, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Son las 6:14, las 5:14 en Canarias. Después del intenso final de semana que tuvimos, con tantas noticias que casi no dábamos abasto a contarlas, y después de la concentración de ayer en Madrid contra la corrupción del gobierno y del Partido Socialista, la verdad es que este lunes se presenta relativamente tranquilo. Otra cosa es como termine. De esos cuya calma solo puede romper, yo qué sé, un informe de la UCO o algún auto de los diferentes jueces que están investigando todos estos escándalos. De momento, Pedro Sánchez va a estar hoy en Ferraz, no para coger algún sobre, vamos, creemos que no, lleno de chistorras, según la convocatoria oficial, acude junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, para inaugurar una exposición que conmemora el centenario del fallecimiento del fundador del Partido Socialista, que también fue fundador de UGT, Pablo Iglesias Posse, no confundir con Pablo Iglesias Turrión. No sabemos si ayer Ferraz se referirá a la concentración en el Templo de Devoto, en la que Feijóo dejó en el aire la opción de presentar una moción de censura después de Navidades. Sí han hablado de ella, Pilar, algunos miembros del gobierno.
Por ejemplo, Jorge, la ministra Pilar Alegría, que ha tirado de ironía a la hora de hablar de esta concentración.
Si el Partido Popular se quería manifestar por esto de la corrupción, yo creo que se han equivocado de sitio. Porque qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro.
Y ante la puerta abierta de Núñez Feijóo a presentar una moción de censura, la portavoz del gobierno también ha tirado de sorna para valorar esa posibilidad.
Que se armen de paciencia, ¿eh? Como diría el presidente Iglesias, que tomen mucha tila, porque todavía quedan 2 años de legislatura y en el año 2027 vamos a volver a ganar las elecciones, con lo cual, oye...
Bueno, pues otro de los miembros del gobierno que se ha referido a la cita de este domingo en Madrid ha sido el ministro de Justicia. Félix Bolaños tiró del argumento del miedo a la derecha. Considera que aunque ningún dirigente de Vox acudió este domingo a esa cita, el PP y el partido de Abascal, dice el ministro, ya no se diferencian.
Yo creo que el PP y Vox ya no disimulan. Se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda, de Pedro Sánchez, y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país, porque no les escucharéis hablar de qué querrían hacer ellos con el estado del bienestar, con la vivienda, con las becas, con las pensiones, con los permisos de paternidad, con el salario mínimo. No lo harán nunca.
De lo que no se han burlado los miembros del gobierno, seguramente porque esto no les hace menos gracia, es de las marchas convocadas este domingo por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en las principales capitales de provincia. Bajo el lema "Si el autónomo desaparece, España se desvanece", miles de miembros del colectivo de autónomos han clamado por la injusticia que a su juicio están viviendo. Pese a ser uno de los pilares de nuestra economía, te recuerdo que generan el 16% del PIB en España, se sienten machacados y decepcionados con el Ejecutivo.
Sí, la situación que viven esos autónomos la ha resumido de esta manera tan gráfica una de las coordinadoras de estas manifestaciones, Carmen Corredor.
Pues están exprimiendo como limones y ya no podemos más, el limón está completamente seco.
Y entre sus reclamaciones, pues cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales, simplificación de la burocracia, reformar su sistema de paro o la exención del IVA para aquellos que ingresen menos de 85.000 euros al año. Todo para llegar pues a fin de mes, porque ahora pocos llegan.
Cada día tenemos que más deberes a la hora de pagar y menos derechos. Estamos asfixiados.
Que llegamos, que hay meses que casi no cobras.
Nos tienen abandonados y nos tienen olvidados de Dios. Tanto ya no es políticamente. De unos a otros nos tienen totalmente olvidados.
Nosotros no tenemos los mismos derechos que un asalariado. No nos podemos poner enfermos. Son tantas cosas.
Y precisamente por eso, porque son tantas cosas las que reclaman, los autónomos prometen seguir tomando las calles si el gobierno no accede a negociar.
Hemos hecho la tramitación formal para que los especialistas cinegéticos de la UME se puedan incorporar en estas tareas especiales y es muy importante que las hagamos de manera coordinada y rápida.
Este es Óscar Ordeig, consejero catalán de Agricultura, anunciando la decisión de la Generalitat de pedir ayuda a la UME por el preocupante aumento de casos de peste porcina africana que se han detectado en Cataluña, en concreto en la zona alrededor es del Parque del Conserola, donde este domingo se ha restringido el acceso, Pilar.
Sí, es una tarea, Jorge, complicada, porque estamos hablando de un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios. Los especialistas de la UME ya están en tierras catalanas y esta mañana se van a poner a trabajar sobre el terreno, aunque un grupo de reconocimiento ya ha estado este domingo en esa zona cero, coordinando las tareas que hay que realizar. De momento, no se ha detectado el origen de este brote del que, según las autoridades, se han confirmado ya 8 casos, pero se han encontrado varios jabalíes más muertos en toda esa área, cuyos restos se están analizando ahora mismo. Más detalles, Yolanda Canales.
Ya ha llegado a Cataluña un equipo de la UME para ayudar a controlar la peste porcina africana y este lunes llegarán más efectivos. De momento, las pruebas que se han hecho a los cerdos de las 39 explotaciones que se encuentran en el radio afectado en el parque de Collserola han dado negativo, pero este domingo se han encontrado más jabalís muertos en la zona afectada. Juan José Badiola, veterinario y catedrático emérito de salud animal de la Universidad de Zaragoza, asegura que no hay problema para los humanos, aunque este virus es mortal para los cerdos.
Los ciudadanos, este aspecto, tienen que estar tranquilos porque no afecta a la especie humana. Es que es un virus muy conocido. Lo que sí que afecta es a la especie porcina y a los jabalíes, porque es una enfermedad mortal, una mortalidad elevadísima en algunos casos.
La Generalitat, hay que recordar, había restringido el acceso al parque para actividades de ocio, pero muchos ciudadanos este domingo se lo han saltado. De ahí que el gobierno catalán avise, habrá sanciones para los que se salten las restricciones.
Y hablando de virus, en este caso de los que afectan a los seres humanos, atentos al aumento de los casos de gripe en España, ¿eh? Ya han alcanzado los 112 por cada 100.000 habitantes. El año pasado por estas fechas esa cifra era de solo 12. Y el pico máximo se ha adelantado un mes respecto a 2024. Todo por las nuevas variantes, que están pegando con fuerza y que hace, por ejemplo, que Andalucía recomiende desde hoy el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores. O que el gobierno madrileño esté vacunando contra el virus de la gripe sin cita previa en el Hospital Cendal. El Papa León XIV ya está en Líbano, segunda y última parada del primer viaje de su pontificado. Curiosamente, un país, el Líbano, que siempre quiso visitar su antecesor, el Papa Francisco, pero que nunca pudo debido a las tensiones bélicas y políticas en la zona. Las primeras horas de Robert Prevost en el país han transcurrido con reuniones privadas con las principales autoridades del país. Con este coro de niños recibían al Santo Padre en el Palacio Presidencial de Beirut, donde se ha reunido con el presidente de la República, Josep Aoun.
Y en ese lugar, León XIV ha dado su primer discurso en el Líbano. Ha hablado mucho de paz, una palabra, asegura el Papa, que en esa tierra es mucho más que una palabra. También ha alabado la resistencia del pueblo libanés y el arduo camino que siempre han tenido que recorrer hacia la reconciliación.
El compromiso y el amor por la paz.
El compromiso y el amor por la paz no conocen el miedo ante las aparentes derrotas. Se necesita tenacidad para construir la paz. Se necesita perseverancia para engendrar vida y custodiarla.
Una vez realizadas las visitas institucionales, el Papa se ha trasladado hoy a varias zonas del Líbano para rendir homenaje a la numerosa comunidad cristiana que se asienta allí. Ya por la tarde tiene previstos dos encuentros, uno con jóvenes libaneses en Beirut y otro en la localidad de Kerke con miembros de otras religiones.
Bueno, ya ha pasado el Black Friday, pero esto de gastar como si no hubiera un mañana no ha pasado, ¿eh? Ahora viene el resto de compras navideñas que se hacen este mes de diciembre y que después traerán la cuesta de enero, claro. Y que suponga uno de los tramos del año en los que más problemas vamos a tener para llegar a final de mes. ¿Cuál es la solución? Pues financiar esas compras, Pilar. Lo hacen, por cierto, una de cada tres familias españolas. No sé si tú eres de las que se endeudan época.
No, procuro pagarlo todo en el momento, si no es peor. Además, me he comprado solamente unos zapatos que necesitaba, muy rebajados, y una cosa para regalar también muy rebajada, ¿eh? Lo que sí es importante advertir, Jorge, es que financiar esas compras con la tarjeta de crédito o con un préstamo resulta muy diferente si hablamos de intereses, ¿no? Si lo hacemos con tarjeta, puede resultar hasta un 180% más caro. Ojo, nos lo cuenta Victoria Ballesteros.
Hablamos de 2,7 millones de niños, un tercio de los que hay en nuestro país. En este contexto, España apuesta por el ingreso mínimo vital, pero el 55% de los hogares que podrían solicitarlo no tiene acceso a él, por lo que se debate la posibilidad de incorporar prestaciones universales por crianza de 100 o 200 euros mensuales. Tienen un coste de entre 9 y 18 millones de euros, pero los expertos en infancia, como Gabriel González Bueno, las consideran imprescindibles.
Una prestación por crianza de unos 100 euros podría reducir en un 11%, y con una prestación de 200 euros estaríamos hablando de un 22%, 540.000 niños menos en una situación de pobreza.
A la necesidad de vivienda pública y accesible hace referencia Cáritas en su último informe FOESA como uno de los mayores lastres para las familias vulnerables junto a empleos que no permiten vivir con dignidad.
Este dato cuenta una realidad que a lo mejor el gobierno prefiere mantener oculto, y es que España, después de Bulgaria, es el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. La cifra ha aumentado 4 puntos desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Más del 34% de los menores de 17 años están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Eran el 30% solamente hace 7 años. Seguimos contándote todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña. O porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79. ¿Por qué será? Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juclagermany.com.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena
a juego. Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app del Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app del Corte Inglés.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias, y aquí está Gorge Bustos con todos los días.
Ayer Alberto Núñez Feijóo logró llenar de manifestantes la explanada del Templo de Voz en Madrid. Algunos dicen que fueron 80.000, otros rebajan sensiblemente esa cifra. En realidad, cuando convocas con 48 horas de antelación, el objetivo no es tanto la cantidad como la anticipación. En el particular pulso que mantienen PP y Vox con vistas al inminente ciclo electoral que arranca en Extremadura, Feijóo se adelantó a Abascal para evitar que Vox capitalizara el cabreo incubado en otra semana negra de corrupción sanchista. Y este era el verdadero sentido de la concentración de Devot: liderar la indignación. Por mucho que la convocatoria se vendiera como apartidista, o sea, sin siglas, no puede serlo cuando convoca el presidente del PP y cuando los oradores son Feijóo, Ayuso y Almeida. Ayuso, por cierto, hizo lo que más le gusta, que es ignorar olímpicamente a Óscar López y confrontar directamente con Pedro Sánchez.
Lo que pretenden es que nos acostumbremos a lo que no es normal, a que los españoles no tengan un fiscal, que los españoles no tengan instituciones a las que recurrir, que no tengan medios de comunicación donde denunciarlo, a que la mentira sea el programa electoral, a tener un presidente del gobierno perdedor, y que nos acostumbremos, que es como llegó al partido y a la Moncloa.
Pero luego vino el mitin de Feijóo y ahí ocurrió algo interesante. El orador dejó varias pistas de que la idea de la moción de censura está rondándole la cabeza. No ahora, que se echan encima las navidades, pero quizá, y si hay novedades judiciales graves que lo justifiquen, para principios del año que viene, por ejemplo. Por eso apeló a los partidos que sostienen a Pedro Sánchez, a pesar de que la situación es insostenible. Y por eso, después de exponer las 5 prioridades que abordará nada más al llegar a la Moncloa, dijo esto.
Todo esto se hará, sí o sí. Se hará antes o después de las elecciones, pero se hará.
Antes o después de las elecciones. Esa es la expresión clave, porque solo hay una manera de aplicar un programa antes de unas elecciones, llegando a Moncloa a través de una moción de censura. Así que conviene permanecer atento a la radio, porque a este novelón le faltan todavía capítulos trepidantes, Pero al margen de la política, hay otras cosas que ocupan y que preocupan. Y tenemos que hablar del mejor amigo del hombre, que no es el perro, sino que es el cerdo, con permiso del chivo expiatorio. De vez en cuando la naturaleza se rebela contra nuestra ilusión de seguridad y amenaza nuestra salud y nuestra economía. Lo hemos visto con la gripe aviar y ahora está volviendo a suceder con la carne de cerdo, que en España representa un sector clave. Te hablo del brote de peste porcina africana que ha puesto en guardia la economía agraria española. Es una enfermedad extremadamente letal para la especie porcina, que hacía más de 30 años que se consideraba erradicada en España, eso creíamos. Pero el pasado miércoles, dos jabalíes fueron encontrados muertos en medio de una zona boscosa de la Sierra de Barcelona, y desde entonces han aparecido 12 cadáveres, de los cuales 8 ya han dado positivo en peste y el resto todavía se está analizando. Y esta enfermedad no es una broma. Está catalogada como de alta peligrosidad. Así que se ha pedido a las granjas cercanas que extremen todas las medidas de bioseguridad. Y la preocupación llega hasta el punto de que la Generalitat, presidida por Salvador Illa, ha solicitado incluso la ayuda de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, para intentar controlar el brote. Porque en esa zona hay 39 granjas porcinas. Por ahora están a salvo, así que el momento decisivo es este, para atajar el brote antes de que vaya más. ¿Es este un problema de salud pública? No lo es, porque no afecta a las personas. Solo puede afectar al cerdo doméstico o al jabalí. Incluso la carne contaminada se puede consumir sin ningún problema. No puede saltar el bicho al sapiens sapiens. Por eso el ministro Planas ha querido mandar un mensaje de tranquilidad.
Dos mensajes. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y un mensaje de prudencia y de responsabilidad a los profesionales del sector. No cabe la posibilidad de zoonosis y transmisión de ningún tipo de aspecto de enfermedad, de contagio para los seres humanos por la ingesta de carne de porcino o de sus productos.
Pero si no es un problema para la salud, sí puede serlo para la economía. Primero porque si se descontrola, arrasaría con las explotaciones de cerdos. Ten en cuenta que según los veterinarios, cuando este virus entra en una granja porcina, puede liquidar a todos los animales en menos de una semana. Pero aunque no lo haga, con que en una granja se certifique un solo positivo, hay que eliminar a toda la explotación, hecatombe porcina. Y eso sí sería grave, porque somos el primer productor europeo de carne de cerdo, ¿eh? Y el tercero del mundo. Vendemos 56 millones de cerdos al año. 56 millones. España exporta carne de cerdo por valor de 8.000 millones de euros anuales. Y los competidores no descansan. Por eso, nada más anunciarse el brote en España, ya hay unos 40 países que han comenzado a bloquear total o parcialmente la carne de cerdo española. Y luego está el impacto sobre la economía doméstica. Porque si se descontrola el brote, habrá que sacrificar un buen número de cerdos y, por tanto, caerá la producción. Y por la ley del mercado, oferta y demanda, los precios de esta carne tan popular en España podrían subir en una proporción similar a la que han experimentado los huevos con la gripe aviar. Así que poca broma. La gran pregunta es, ¿cómo ha podido surgir un brote de peste porcina en un país de la Unión Europea? Peste porcina africana, ¿eh? Si la Unión Europea impone estrictos controles sanitarios, ¿cómo es posible? Bueno, pues precisamente por esos controles, o gracias a esos controles, es muy difícil que la peste se deba a la importación de cerdos enfermos. La explicación puede venir de otra manera. Podría encerrarse en un simple bocadillo, según apuntan los expertos. Hasta ahora los brotes de peste porcina africana se localizaban en países de Europa del Este. En España, es verdad, ahora mismo tenemos mucha población originaria de Europa del Este y esas personas podrían haber transportado carne de cerdo contaminada para su consumo doméstico, pues unas lonchas de jamón, de salami, para hacerse el sándwich durante el viaje desde el este hasta aquí. Y se da la circunstancia de que este virus es extremadamente resistente. Puede sobrevivir en una loncha de carne que vaya envasada. Lo que propone esta teoría es que alguien se comió un bocata de jamón, por ejemplo, en un área de servicio en una carretera, zona de campo, y cuando ya no quiso más bocata, como Homer, ¿verdad?, en ese capítulo de Los Simpson, pues lo tiró. Y los rastros se quedaron allí. Y por esas zonas de paso suelen merodear los jabalíes, que van siempre buscando restos de comida que tiran los humanos. Y alguno de esos jabalíes pudo ingerir un trozo de carne infectada. Y ese desdichado jabalí es el paciente cero, el origen del brote. Así que ya sabéis, queridos niños, no tiréis comida al suelo, tampoco dejéis que lo haga papá, porque es una cerdada, nunca mejor dicho.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Seguimos contando más cosas con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Pues hablamos del segundo día de luto oficial en Jaén por la muerte de dos jóvenes de 15 y 16 años.
El padre de una de las chicas encontró los cuerpos en un parque en la madrugada del sábado. La investigación está bajo secreto de sumario, pero la principal hipótesis es que se trata de un suicidio.
Y en Costix, en Mallorca, una mujer permanece ingresada en estado grave tras ser apuñalada en el cuello por su expareja.
El agresor, también ingresado en otro hospital por autolesionarse, está bajo custodia policial. Sobre él pesaba una orden de alejamiento por malos tratos.
Y contamos también que se despide de los escenarios uno de los más grandes de nuestra historia reciente.
No comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.
Ahora sí, Joaquín Sabina cuelga definitivamente el bombín. El cantautor llena por última vez el Movistar Arena con el concierto de despedida de su gira Hola y Adiós.
Esperemos que sea como los toreros y vuelva otra vez. Sabina dio un emocionado adiós en el concierto más importante de su vida.
Esta gira que se llamaba Hola y Adiós, que ha pasado por medio mundo, esta noche ya se llama Solo Adiós.
700.000 entradas vendidas en esta última
casi
gira.
Casi nada.
Joaquín Sabina, icono del canallismo musical, y otras muchas cosas a este y al otro lado del Atlántico. Dice adiós a los escenarios, pero como ha indicado el propio artista y suscribe su entorno, no significa el final de su faceta artística.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrien Brody. El pianista. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Solo hoy, en el Black Friday del Corte Inglés, aprovecha y canjea tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Oye, mira, este lunes estoy pensando en lo durísimo que es ver esos dedos anulares desnudos de las amigas.
Es muy duro, muy duro.
Sí, qué fin de semana dándole vueltas.
Hay que hablar también de los coches eléctricos, que no son, los anillos no son eléctricos, pero los coches sí, y del nuevo impuesto en el Reino Unido para esos coches.
Mira, al final todo es pagar. En el Reino Unido se ha impulsado la venta de coches eléctricos y de coches híbridos enchufables como en todo el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que ha caído la recaudación de los impuestos por los coches de gasolina y de gasóleo. ¿Cuál ha sido la genial solución del gobierno socialdemócrata? A ver si lo adivinas.
Pues un impuesto.
Un impuesto más a todos estos coches.
A los híbridos enchufables y a los eléctricos para compensar la caída de los ingresos, ¿no? Y para mantener las carreteras, se supone.
A partir de abril del 2028, los conductores de coches eléctricos pagarán en el Reino Unido una tasa de circulación de 3 peniques por kilómetro, los coches de híbridos enchufables un penique y medio por kilómetro. Este impuesto, Jorge, se incrementará cada año según la inflación.
¿Y cómo lo van a cobrar? ¿Cuántos kilómetros sabe el gobierno que yo he hecho con el coche, por ejemplo?
Bueno, pues cuando hagas la revisión en el Reino Unido de la ITV, ahí van a ver el kilometraje, les va a cobrar directamente a todos los usuarios. Los vehículos nuevos van a ser objeto de pago durante el primer o segundo año, dependiendo del modelo. El objetivo es recaudar unos 1.300 millones de euros al año por este concepto.
Y esto es muy fácil que se acabe importando aquí, ¿verdad?
Bueno, en Cataluña, fíjate, en la mayoría de las ciudades, los coches eléctricos e híbridos enchufables ya tienen que pagar por estacionar en las zonas reservadas para ellos, aunque la normativa depende de cada municipio, ¿no? Por ejemplo, desde marzo en Barcelona, los coches eléctricos e híbridos enchufables están pagando el 50% del coste de la zona verde y en la zona azul igual si tienen que aparcar en ellas. Este cambio afecta a los conductores de toda la ciudad. Hay cerca de 6.500 plazas en la zona azul y alrededor de 61.500 en la zona verde. Las tarifas por hora para estos vehículos oscilan entre el 1,15 euros y el 1,25 para la zona azul y entre 1,25 y 1,5 euros para la zona verde, o sea que en algunos sitios ya se ha empezado a pagar.
La creatividad gubernamental para subir impuestos o para inventar otros nuevos es realmente admirable, ¿eh?
No tiene límites.
Bueno, nos vemos luego a las 7:30 en el café, Pilar.
Hasta luego.
Qué bonita la nueva sintonía para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy navideña.
Sí. Y hoy lo que importa pasa por el escenario incierto que se abre después del ingreso de Ábalos y Koldo en prisión. Emergen más personajes y más mensajes con destino a la Moncloa y hay novedades sobre la corrupción. ¿Por qué nos importa esto?
Importa, Jorge, porque algunas portadas de este lunes indican que el ingreso en prisión de Ábalos es solo un punto y aparte en los problemas para el presidente del gobierno. Pero te voy a proponer que el repaso a los temas de este lunes lo hagamos a ritmo de Sabina, que ayer se despidió definitivamente de los escenarios. Alguna de sus letras encajarían hoy en las crónicas de tribunales. Dime tú si esto no te recuerda a Ábalos.
Café de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día que un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados.
Y del auge la barriga y las mujeres a la caída en desgracia, hoy los compañeros del Mundo y Voz Populi abren con una entrevista al hijo del exministro, Víctor Ábalos. Cuenta que a su padre le hundió su exmujer cuando le fue al PSOE con pruebas sobre su vida y ahí es cuando le cesaron. Contribuyó Margarita Robles, dice, al temer que Ábalos quería ir a defensa. Añade además que el CNI hizo un informe sobre su padre y que lo saben porque un día Sánchez le preguntó a Cerdán quién era ese Aldama.
Leo en esa entrevista que Sánchez recurrió a Cerdán para pedirle silencio a Ábalos.
Sí, hubo un pacto de caballeros, que diría Sabina, claro. Es que fueron muchas las horas compartiendo carretera en el Peyot.
Protegidos por la lona, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron.
Es compañeros de ese coche, a Ábalos le ofrecieron tertulias de televisión, un puesto en la consultora de Pepe Blanco y pagarle los abogados. Pero te cuento que el exministro está mandando mensajes desde una cuenta de Twitter. Se la debe gestionar alguien porque en prisión no se puede tener internet. Ábalos dice que no se va a callar y que en Soto del Real hace mucho frío. Mientras tanto, leo en El Confidencial que Cerdán cobró otra comisión de 100.000 euros de Acciona por una obra en Zaragoza y El Español titula así su editorial: la palabra de Ábalos y Koldo no vale menos que la de Bárcenas o Amedo. Ya sabes, Jorge, que contra todos estos escándalos se manifestaron ayer decenas de miles de personas convocadas por el PP en Madrid.
¿Y qué lecturas hacen los medios de esa concentración?
Pues abre con ello El País. Dice así: Feijóo arremete contra Sánchez y apunta a la cárcel. Falta el uno, dice. El líder popular volvió ayer a pedir elecciones. La Vanguardia destaca el mensaje que le mandó a los socios del gobierno: ¿hasta dónde vais a tragar? Ignacio Camacho en ABC destaca que la derecha nunca ha sido muy de movilizarse en la calle, pero que el PP ha detectado que hay un sector con muchas ganas de expresar su hartazgo y que si el PP no lo canaliza, se le va al populismo. Y precisamente El Mundo titula así su editorial: canalizar el hartazgo. Dice que lo de ayer apuntala el liderazgo de Feijóo.
Y hoy es lunes y los lunes hay encuestas. ¿Alguna que te haya llamado la atención?
Te destaco dos que me han parecido interesantes. La Razón dice que la mayoría de españoles, un 52%, creen que este país es menos democrático que hace 10 años. Este estudio añade además que un 25% de los votantes del PSOE no creen que haya una persecución judicial contra Sánchez. Curioso. Y me voy al Mundo. Malas noticias para el PSOE en Extremadura de cara a las elecciones de dentro de 20 días. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, es el peor valorado en la historia de su partido en la región. La encuesta señala una caída de casi 11 puntos en 12 meses. Y sobre Gallardo cuenta también The Objective que el PSOE estudia ahora enviarle al Senado para que le juzgue el Supremo.
Cuéntame algo para terminar.
Pues termino como empecé, con la despedida definitiva de Sabina de los escenarios a sus 76 años. Fue ayer en Madrid. El País dice: vivió para cantarlo. 20 minutos, Sabina cuelga el bombín. El Marca: qué manera de subir y bajar de las nubes. Y mientras tanto, tú y yo, Jorge, a nuestros 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual de flacos, igual de calaveras, igual que antes de locos por contar lo que pasa en la escalera.
Igual que antes de loco por cantar.
Y tantos blues que seguiremos contando, Reque. Te escucho luego a las 7:30.
Hasta luego.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche. Más información en amazon.es.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, perdona esta voz de bético contento. Qué bonito. Fresquito en Sevilla. Oye, ojo al pescado esta Navidad porque va a estar carísimo y por varias razones. La primera es la demanda, porque todos queremos lo mismo en las mismas fechas.
Marisco, claro.
Claro, el percebe está a 70 euros el kilo, la nécora a 55, ojo, el calamar a 30, pero bueno, la cigala, el centollo y tal, ni lo mires. El caso es que este año, Jorge, además hay menos producto porque hay varios países que han restringido las exportaciones y otros que lo están vendiendo bastante más caro.
Y eso es por los aranceles, ¿no?
Por las tasas, por la burocracia, y tienes que sumarle el combustible, que no está precisamente barato. Ya hay marineros que dicen que se dejan la mitad del sueldo en llenar el depósito. Y también está el tema del clima, porque ha habido temporales que han hecho imposible salir muchos días y claro, las capturas se reducen. Te pongo un ejemplo, la merluza, ¿eh?, se ha capturado un 30% menos. Pero es que la tormenta perfecta, porque el otro lío son las limitaciones europeas y cada año hay más cuotas de pesca para proteger a las especies. Y ojo, eso está bien, pero claro, cuanto menos hay, más caro está lo que hay.
Pues esta semana la gente ya empieza a hacer acopio para las comidas.
Queda menos de un mes para que los mercados se llenen de gente, pero el aumento de los precios lo vas a ver desde hoy. Y el problema es que los pescaderos dicen que lo que hoy parece caro se va a acabar estabilizando como el precio normal. No es el primer año que pasa. O sea, que cada año seguimos comprando, pero compramos. ¿Tú has pasado ya por el mercado, ¿no?
Yo todavía no. Yo he puesto el árbol de Navidad y el Belén de momento. Sí. Y luego ya.
Ahora te mando una foto del mío. ¿Eh? Viva el Betis.
Viva el Betis. Hasta luego, Alberto. Protesta. La protesta es una herramienta democrática que se ejerce en la calle para hacer ruido. Otra cosa es que el destinatario, el político de turno o el que sea que recibe el mensaje se haga el sordo. Protesta es la palabra que ha elegido nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferri. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Jorge. A veces las palabras con las que traficamos los medios están llenas de paradojas. Es el caso de la palabra protesta. En democracia, la protesta es un derecho sagrado. Protestar airadamente y en público es necesario para seguir siendo libre. En ese sentido, las 40.000 personas que ayer protestaron en Madrid contra la corrupción del gobierno de Sánchez hicieron muy bien. Pero aquí viene la paradoja. Las protestas son, al mismo tiempo, un derecho sagrado y me temo que cada vez menos útiles. No hacen cambiar de opinión a los gobiernos y mucho menos a este. No seducen a la gente que forma parte del bando contrario. Son un ritual ejemplar y meritorio, pero no tienen ningún efecto político. De hecho, solo tienen un impacto mediático pasajero. La protesta se produce, salen los medios, se escriben columnas. Si tiene éxito, como la de ayer, el convocante se siente aliviado. Y pasado mañana, nadie se acuerda. No me malinterpretes. Es básico protestar contra el gobierno o contra lo que sea. Siempre. Pero me temo que su efecto es muy limitado. A nuestros líderes, dejadme decirlo así, cada vez les resbala más.
Empezamos mes, es 1 de diciembre y además hace mucho frío, aunque Herrera dice que nunca pasa frío, pero hace frío, lo siento. ¿Qué pasa? Sí hace. No te oigo, pero vamos, que hará frío, digo yo.
Y vengo yo de Burgos, además.
Y no hacía frío en Burgos, ¿no?
Bueno, hombre, hace fresco, fresco normal.
Un consuelito y ya está.
Ya está, y una bufandita y se acabó. Bueno, y he dicho, mira, un buen guitarreo, unas cuantas guitarras contra el frío, yo creo que siempre, ¿no? Esto anima un poco
un
la
buen
cosa.
Riff.
Y he dicho, hombre, utilicemos uno de los mejores riff de la historia. Que podría ser de Mark Knopfler, claro, en Dire Straits, o este mismo, que a mí personalmente me encanta.
¿Este quién es?
¿Cómo que?
Bueno.
No, ponte en el micro.
Esto es como no querer conocer a tu padre, o sea,
pero decir quién es, que a lo mejor hay gente que lo sabe.
Mira, Got a Black Magic Woman fue una creación que no es de Carlos Santana.
Exactamente.
¿Eh? No la creó Carlos Santana.
No, fue Peter Green.
Peter Green, que es un excelentísimo guitarrista, un tanto incomprendido y un tanto desconocido, o sea, un tanto baldito. Pero luego es evidente que Santana hizo una recreación de esta canción que fue la que llegó a los grandes éxitos a través de un disco que era
Maravilloso.
Maravilloso, Abraxas.
Ahí, ahí. 1970, por cierto, el disco. Con otras canciones como Oye, cómo va, o El samba para ti, también magnífico. Pero a mí es que este Black Magic Woman, uf, no sé, ¿no? Mira, calorcito que te va entrando ya por el cuerpo. Y hablando de guitarras potentes, también tengo otra por aquí. Este es Eddie Van Halen con este You Really Got Me. Que tampoco está mal, ¿no?
Está
para empezar
muy bien,
con
Van
fuerza
Halen.
El lunes.
Yo dije,
es sí. Que es lunes, 1 de diciembre, hay que empezar con muchas ganas esto, porque
podría
si no.
Haber puesto Jump también.
También.
O
no, a mí me gusta más esta que Jump, fíjate. Pero es cuestión de gustos, ya sabes, la música.
Un gusto.
Eso. Un gusto con gustos, ya sabes. Coloca los cables ya, Herrera, de verdad que me estás poniendo muy nerviosa.
No se quiere levantar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso, con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 especial Navidad. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 11 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0%. Por ciento TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¿Cuánto más se celebra?
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Solo hoy, en el Black Friday del Corte Inglés, aprovecha y canjea tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.